Continuamos en Buenas Tardes Uruguay, momento de recibir a Raquel Villegas, nutricionista, experta en alimentación materno-infantil. Bienvenida, Raquel.
Hola, Raquel.
Buenas tardes a todos y a todas, un placer.
Qué lindo tenerte nuevamente, muy colorido hoy.
Sí.
Cosas que no se ven, por lo menos en esta radio no lo estamos viendo. No. Pero entonces hacemos la traducción, el Google personal tenemos nosotros.
Sí, sí, sí.
Le ponemos color a las jornadas grises, ¿no? De este Montevideo, por lo menos.
Raquel, cada vez escucho más la palabra no me gusta.
Uy.
Por gente grande.
Sí.
Eso es lo que más me preocupa.
Ah, sí.
Gente grande.
¿Qué pasó?
¿Por qué? ¿No? Cuando, está bien, cuando uno es chico, confunde el no me gusta con prefiero, ¿no?
Sí.
O sea, y sí.
Efectivamente.
Prefiero, qué sé yo, la barra de chocolate que una galletita salada. O sea, entiendo, el prefiero. Pero también aparece, insisto, gente grande que dice, no me gustan muchas cosas. Está bien, a todos no nos gusta algo, es lógico, pero... muchas cosas, es raro. ¿Tiene algo que ver con cómo nos alimentamos de chicos, qué permisos nos dieron, qué exigencias, en fin, con la alimentación de la infancia, los no me gusta del adulto?
Por supuesto, esto está directamente relacionado. Nosotros no podemos decir quiénes somos de adultos sin entender o conocer quién fuimos de chiquitos, ¿no?
Claro.
La infancia sirve para... Lo que yo digo es que en la infancia nos programan. ¿Vieron cómo hacemos con las computadoras? Uh-huh. ¿Cómo le pedimos las cosas al ChatGPT para que nos entiendan las nuevas generaciones? Bueno, lo mismo hacemos durante la infancia con nuestros peques. Bien, y para esto vamos a tener una invitada especial que se llama Mariel Buenafont, psicóloga, que nos va a iluminar un poquito con lo de la programación en esta etapa tan tierna que nos va a marcar para siempre. Uh-huh. Pero yo quiero, antes de que ella aparezca y nos explique la parte más teórica, lógica, quiero dejarles como una situación para que puedan entender, porque esto va mucho más allá del adulto o de algo... cultural heredado, se está usando en temas de marketing y lo está usando la industria alimentaria, o sea, para que se den cuenta de la importancia. Y acá yo les traía un ejemplo que a mí me voló la cabeza, porque yo cuando lo vi dije, esto no puede ser verdad. ¿Cómo es posible que Japón, y aquí traigo un ejemplo práctico, esto del sabor de infancia y el cómo nos marca por siempre jamás? ¿Cómo es posible que Japón, a finales del siglo XIX, ¿no?, fuese el país con más consumo de té? Ya sabemos, tienen todo esto de la práctica del consumo del té, que es toda una ceremonia sumamente importante, cultural. Y el consumo de café, evidentemente, en esa época era inexistente prácticamente a nivel cultural japonés. Bueno, pues a día de hoy es uno de los principales países que consumen café. Uh-huh. ¿Y de dónde ha venido este cambio? Bueno, este cambio en parte se lo debemos gracias a la industria alimentaria y al querer abrir sus puertas a vender más. Entonces tenemos... por acá, algo que si lo usasen en las políticas públicas de todos los países, yo les juro que en 5 generaciones tendríamos una salud impecable, que es armar una buena estrategia de marketing y dar tiempo. Estas son las claves. Y esto es lo que hizo la industria alimentaria en Japón. Intentó entrar para vender café a la población adulta y falló. Y dijo, el salto es demasiado grande. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, y entonces, ¿qué hicieron? En lugar de intentar vender café a los adultos que ya tomaban té y que su sabor de infancia era el té, empezaron a reconvertir ese sabor en un sabor de infancia. ¿Cómo? Lo convirtieron en caramelos. Caramelos con forma de macaquitos y de muñecos infantiles, con dibujitos infantiles. Entonces estaban destinados y publicitados para las infancias.
¿Con gusto, con gusto café?
Sí, sí, con gusto café.
¿Para los niños?
Para los niños.
Era, no era café, era algo artificial.
Gusto café.
Ah.
Entonces, claro, ¿cuál es tu sabor de infancia? El café.
El café para esos niños, sí.
Claro.
Para esa generación.
Para esas generaciones es ese sabor de infancia, es lo que recuerdan como el mimo, el momento de conexión, el qué rico, ¿no? Entonces, cuando crecieron esos niños y empezaron a tener un buen poder adquisitivo, empezaron a comprar lo que les recordaba a su sabor de infancia, a ese sentir. Y ahí se instauró el café en Japón.
A partir de esta historia que vos nos contaste, estamos dando la bienvenida entonces a la psicóloga Mariel Bonefón. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Mariel.
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien, acá buceando en nuestros sabores de infancia y qué impacto tienen en que nos guste o que no nos guste algo cuando uno es adulto.
Sí, sí, totalmente. Los estaba escuchando y además el caso ese de Japón, Raquel me lo contó antes cuando me invitó a participar y yo también me voló la cabeza. Porque es tal cual, o sea, es impresionante cómo se puede crear un consumidor desde chiquito y entonces asegurar la venta por 60 años, en vez de simplemente vender una taza de café, ¿no?
Uh-huh. Y esto tiene que ver con asociar un sabor a una etapa donde la mayor parte de nosotros decimos fuimos felices.
Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con que el cerebro humano durante toda la primera infancia está en un momento de formación no en cuanto a lo físico, digamos, a la formación mismo del cerebro, que eso es dentro del útero, sino toda la formación de circuitos neuronales y de aprendizajes de lo que significa sentirme seguro, sentirme con confort, sentir placer, sentir un lo que le llamamos circuitos de recompensa, ¿no? El cerebro aprende ante las cosas que se repiten, va formando patrones. Esto que se repite muchas veces y me da placer es algo que yo voy a seguir buscando. Y entonces, por eso, en nuestra cultura tenemos mucho esto, ¿no? La torta de cumpleaños, la golosina cuando vamos al cine, el juntarnos a tomar un mate con bizcochos con los amigos cuando nos reencontramos. Tenemos como todos esos movimientos que tienen que ver con el afecto asociados a la comida.
Claro, claro, exactamente.
Y ahí tenemos un... No lo voy a poner como problema, que lo es. Lo voy a poner como un objetivo a conquistar en el futuro, y es que a través de las políticas públicas podamos proteger a las infancias, ¿no? Porque
claro.
Claramente, si yo voy a usar, porque además lo hacen, ¿no? Esto de poner el muñeco en el paquete de cereales, ¿no? Que hay países como Chile que ya lo tienen prohibido. Pero ¿por qué lo hacen? Porque están en lo que se llama etapa mágica, en la que
claro.
Si lo ve un niño y dice, ay, me está sonriendo el conejito que hay de los cereales, significa que eso es bueno para mí. Es así
claro.
De sencillo, ¿o no, Mariel? Contanos
sí.
A través de la psicología infantil, ¿no? El cómo... los peques son peques y adolescentes, porque bueno,
sí,
esto
sí,
se extiende, más vulnerables a este tipo de publicidades y de estrategias.
Sí, 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 claro, se extiende durante toda la primera infancia, es esto que les decía de como el momento más sensible, pero en realidad el cerebro continúa en formación casi que hasta la llegada a la edad adulta. Durante toda la adolescencia también hay un momento muy importante de reconexión neuronal. Y eso las personas del marketing lo saben y apuntan muchísimo a la publicidad para los adolescentes, ¿no? Y esto también tiene que ver, o sea, es una ventaja que tenemos como especie, esto del cerebro que sea tan plástico, y se convierte a veces en una desventaja en este sentido, que somos muy influenciables en esa etapa.
Uh-huh. Claro.
Porque en realidad es algo que está buenísimo que sea así, ¿no? Porque nacemos con el cerebro, con esa gran capacidad de adaptación, y eso es lo que hizo que nuestra especie evolucionara y sobreviviera.
Claro, ahí tenemos que chequear esto, que es una realidad, es cómo somos. Lo que pasa es que tenemos que cuidar es quién lo usa y para qué lo usa.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Entonces, el ser humano es inmaduro al nacer. ¿Es un problema? Bueno, nos puede parecer que es un problema, pero en realidad no. Es lo que nos ha permitido que podamos vivir desde norte a sur del planeta con una adaptación brutal, extendiéndonos por todos lados, ¿no? Y aprendemos estos sabores de infancia que en realidad también los aprendemos por imitación. Obvio que en todo el tema de la selectividad alimentaria también hay otros muchos factores, claro. Y también está toda la parte de dificultades y falta de habilidades que a veces ni siquiera registramos, ¿no? Que ya lo hablaremos con más detalle en otro programa. Pero sí que es sumamente importante saber que el aprender por imitación, el aprender en base al contexto, hace que bueno, que estemos hechos para eso, para adaptarnos, ¿no? Porque no es lo mismo lo que come una infancia de México, ¿no? Que come mucho más picante, ¿no? O de la India, que come mucho más especiado, desde chiquitos, desde la panza, desde la lactancia materna, que estamos en el mes de la lactancia materna, que modula su sabor, ¿no? Para que el bebé se adapte a la dieta familiar a través de la aceptación de ese sabor. Y todo eso es gracias a esta inmadurez. Claro. Entonces, bueno.
María. Sí, es esto que les decía también del placer, ¿no? Porque nosotros, para disponernos a comer, tenemos que sentirnos seguros y confortables. Y yendo a esto de lo fisiológico, ¿no? Y sentimos que estamos en peligro, se nos cierra el estómago, ¿no? Cuando estamos alerta o nerviosos o algo, no podemos comer. Entonces tenemos esa asociación de lo seguro y de lo placentero con la comida, y eso es lo que se usa todo el tiempo.
Uh-huh. Uno se pregunta por qué no la industria de los alimentos naturales, en fin, no ultraprocesados, no utiliza este tipo de técnicas que también funcionan para un lado.
Claro.
¿No? Digo, porque
¿por qué no funcionarían para el otro?
Que los otros regalen un muñequito con la hamburguesa no quiere decir que vos no puedas regalar un muñeco con una lechuga.
Claro.
Igual ahí yo creo que hay algo que tenemos que tener en consideración, que es la inversión en el producto. Cuando nosotros vemos las cifras de la industria alimentaria, de lo que realmente destina a la materia prima que uno se va a comer, te puedo asegurar que no llega ni al 1% del capital. Destinan en marketing una barbaridad, donde en este marketing están asesorados por psicólogos, por personas... por sociólogos, por nutricionistas, por un montón de personas que están trabajando para esa industria para generar un producto que sea llamativo, que realmente se venda muy fácil a la edad diana, ¿no? Porque hay edades diana en base al tipo de producto, ¿no? Es lo mismo un yogur destinado para mujeres que para niños, ¿no? Y esto lo vemos en el envase. A la mujer tenemos el diet porque tenemos que ser flacas, lamentablemente.
Y ponen una hoja.
Claro, sí, todo verde.
Claro, y no tiene nada hasta la hoja.
Claro, y a los niños les ponen el macaquito, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es donde se destina el grosso del presupuesto. Después, en toda la parte del packaging, de la distribución de los productos, ¿no? Entonces, cuando tú haces la descarga económica, la materia prima es la nada misma. Mariel, pero cuando nosotros estamos vendiendo un producto saludable, no podemos hacer estas promos porque el grosso del capital va destinado al producto saludable.
Mariel, ¿cómo se puede alterar esto, más teniendo en cuenta, ¿no?, que la generación de padres de ahora, o por lo menos de las nuevas generaciones, están formateados también por esa otra industria, claro, ¿no? O sea, sí, prácticamente que la misma industria del ultraprocesado.
Claro, sí, sí.
¿Se le ve futuro a esto?
Bueno, es una lucha, ¿no? Es re difícil como salirse de esa programación que nosotros mismos traemos, y a mí me pasó cuando yo tuve hijos, que recién ahí me replanteé cómo estaba comiendo yo. Porque hasta ese momento para mí era lo más obvio del mundo ir al súper y llenar el carro con ultraprocesados. Y recién después de que tuve hijos me di cuenta de que, bueno, de que yo estaba comiendo muy mal. Pero hay una cuestión también que es esto de, a ver, no es la porque siempre caemos en culpabilizar a las madres y a los padres, ¿no? Y no es eso, no es la culpa de los padres que le dan galletitas a los hijos en vez de cocinarle una torta. Es tener tiempo para cocinar, es tener la capacidad y la disposición energética después de que llegas laburando 12 horas, y pelear con todos estos millones que decía Raquel de plata invertidos en la publicidad que me bombardea constantemente. Uh-huh. Entonces, bueno, es realmente no es fácil. Es
y también el tema de poner el límite, ¿no? A los claro, chiquitos, porque...
Claro. Claro.
Lo que pasa es que se entiende también que cuando uno cuando está comprando un producto, también lo que estás comprando es tiempo, ¿no? Es el claro. tiempo que vos no podés invertir, que es lo que vos decís. Entonces, de pronto compras la milanesa ya hecha. Estás comprando sí. más que el producto, es el tiempo. Me parece que te lleva a hacer ese producto. La cuestión es saber qué es lo que estás comprando, porque el mismo tiempo puede llevar para un producto ultraprocesado, malísimo, o algo que efectivamente sea un producto de buena calidad, una buena carne,
claro,
¿no? un buen empanado, un aceite de buena calidad, y verdaderamente te es más fácil comprar las tres milanesas que hacer todo el tiempo que te lleva desde la compra hasta la creación del la creación de esa milanesa. Entonces, lo que uno hace cuando compra cosas prontas es comprar tiempo, para mi gusto.
Sí, y ahí es también una de las cosas que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces esto es una retórica de la industria. Sí, esto de te estoy ayudando y dándote más tiempo y más si no tienes habilidades en la cocina o lo que fuera, ¿no? Podemos cambiar las milanesas por un churrasco y el día que tengamos más tiempo el fin de semana, en lugar de hacer 3, hacemos 15 y las frisamos para los otros días que no tenemos tiempo. Hay muchos recursos para poder comer saludable. Es real que si no lo hemos vivido, es difícil que nos caiga la inspiración divina con el recurso en la mano.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Bueno, por esto es importante en esto de... Y lo último que te quiero decir, Mariel, y es una gran pregunta, a ver si tenemos esperanza o no, de si se puede, pese a que esta neuroplasticidad hace que amemos esos sabores de la infancia y que tengamos como esta tendencia a volver a ellos, ¿no? Sí. Si se puede rearmar o modificar los hábitos para apreciar estos hábitos saludables o estos alimentos más saludables cuando somos grandes. Porque ahí sí. nos quedaría esa esperanza de decir, bueno, nosotros como adultos lo podemos hacer, aunque nos cueste, y dejar este regalo a nuestros peques para que a ellos ya no les tenga que costar en el futuro.
Totalmente, sí. Yo creo que se re puede, y de hecho creo que en ese viaje es el que estaba yo cuando te conocí a vos, porque es por ahí, ¿no? Para mí tiene que ver con traer a la conciencia de esto de recuperar ese espacio, de la comida como espacio de encuentro, y no como simplemente, bueno, compro algo de paquete porque me soluciona. La comida y todo lo que tiene que ver con cocinar también es un espacio de encuentro entre padres e hijos, que está buenísimo. Pero también reconocer eso, ¿no? Que no es la cuestión de ser la madre perfecta que jamás le da azúcar a sus hijos. Es tener como poder encontrar una cierta conciencia, poder decir, bueno, capaz que cedo en la merienda de la escuela, pero después hacemos una buena cena, como encontrarle el punto medio, digamos, para no enloquecernos tampoco, ¿no? Porque ya bastante tenemos con todo lo demás que luchamos en el día a día.
Exacto.
Mariel, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes.
Un gran placer. Raquel, nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima. Y sí. Me pueden encontrar de mientras que nos volvemos a escuchar por acá en @RaquelVillegasNutricionista en Instagram y en www.raquelvillegasnutricionista.com.